Recibiendo el poder divino es el título del mensaje que vamos a compartir el día de hoy. Recibiendo un poder de esos poderosos, el único poder que puede cambiar vidas y el único poder que puede permitir que nosotros cumplamos el propósito para lo cual Dios nos creó, el poder divino de nuestro Dios. Y es interesante ver que, si usted recuerda, el domingo anterior estuvimos hablando de la ascensión y Jesús había subido. Los ángeles aparecieron a los discípulos que los estaban viendo y le dijeron las siguientes palabras: los ángeles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes están viendo subir al cielo va a regresar. Y directamente le estaba diciendo a sus discípulos: no se queden allí, muévanse, no se queden allí, vamos, hay algo por hacer. Y dejó unas instrucciones y les dijo: todavía no están listos para hacer lo que tienen que hacer, porque necesitan el poder del Espíritu Santo. Diga conmigo esas palabras: el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos cumplir la tarea que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por consiguiente, el Señor les dijo: no están listos. Pero pasa algo muy interesante en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, porque es el pasaje del inicio de la iglesia, es el pasaje del inicio de la organización más grande y más contundente que ha existido sobre la faz de la tierra, la iglesia de Cristo Jesús. Y sabe que en algunos garajes en la década de los 70 empezaron grandes compañías. ¿Hay fanáticos de Apple en este lugar? Bueno, hay como 3 o 4, 5, 6 o 7, 8, 9 o 10. Bueno, qué bueno tener productos Apple. Empezaron en un garaje. ¿Alguien ha utilizado el Microsoft alguna vez? ¿El Microsoft? ¿Lo han utilizado? Ok. Empezó allá con unos chicos universitarios que dijeron: vamos a hacer de pronto algo diferente. Y es interesante que, ¿cómo puede empezar algo sencillo y de ahí partir algo que empieza a regarse por el mundo? Y lo que vamos a hablar el día de hoy empezó también en un cuarto, en un pequeño cuarto, donde habían alrededor de 120 personas que estaban cumpliendo las instrucciones que Jesús les había dado, que era: estén allí pendientes, listos, porque ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Y ahí estaban listos. Y yo quiero invitarlo a usted a leer la escritura, porque a veces pensamos en varias cosas y decimos: ¿y dónde inició formalmente la iglesia? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo inició formalmente la iglesia, dónde inició formalmente la iglesia y cuál fue el propósito de la formación de la iglesia. ¿Y por qué la iglesia? Porque recuerde que no es el edificio, sino es usted y yo reunidos los que formamos la iglesia de Cristo Jesús. Este es un edificio, un templo, pero la iglesia somos nosotros que estamos aquí. Entonces, ¿dónde empieza? ¿Dónde están sus orígenes? ¿Cuál es el libro, el árbol genealógico? ¿De dónde parte la iglesia? Y de eso vamos a ver el día de hoy. Si está conmigo, vaya al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1, y vamos a empezar allí. Dice así la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, llega el día de Pentecostés. ¿Qué significa el día de Pentecostés? Significa 50 días después de la Pascua. ¿Qué pasó el día de la Pascua? ¿Fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y si, ¿qué tal si le preguntan a usted cuál es la fiesta más importante de los cristianos? ¿Cuál usted pondría en orden si le tocaría poner en orden? Algunos dirían el día de resurrección. Ok. ¿Y cuál sería la segunda? el día en que Jesús llegó a la tierra. ¿Y cuál sería la tercera? Casi siempre nos acordamos del primero y del segundo y no nos acordamos del tercero. ¿Sabe que esta podría estar en el tercer lugar? Le voy a decir por qué. Porque el día del Pentecostés, cuando se estaban celebrando la fiesta del Pentecostés, que era una fiesta de agradecimiento a Dios por las promesas, por las primicias, era una fiesta de agradecimiento al Señor por cosas que había hecho con el pueblo de Israel, el Señor inicia la iglesia. E inició la iglesia cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y siga conmigo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llegó a toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuántos estaban sentados? Como 120. Y se le aparecieron lenguas repartidas como el fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Entonces, cuando miramos eso, eso está como extraño. Vuélvalo a leer y usted verá que usted va a encontrar un viento, un fuego que parece como fuego, no quiere decir que se estaban quemando los hermanos ahí. Cuando yo estaba pequeño nací con el pelo rojo, y mis amigos, por molestarme, en mi casa el cerillo, en mi país el cerillo se dice fósforo, y me decían cabeza de fósforo porque tenía rojo el pelo. Ahora, ¿qué estarían viendo los que estaban alrededor? Estarían viendo el fuego, estarían viendo el fuego que estaba ahí. El viento estaba pasando, pero llegó otra cosa más. Empezaron a hablar diferentes idiomas, lenguas. Y pasan tres hechos trascendentales. Y yo decía, wow, ¿qué simbolismo podrían tener esos tres hechos? Y podemos encontrar muchos, pero me gusta este. El viento es fuerte, el viento avanza, el viento es poderoso. Y lo que estaba llegando era el Señor diciendo a través de esto: bueno, está llegando un viento poderoso que va a poder llegar a todas partes, y ese fuego es la pasión que van a tener esos cristianos. Y las lenguas, es que a mí me interesa todo el mundo. Por eso todos mundos podían entender. Algunos piensan que estas lenguas eran lenguas raras. No, esta es la que muchos de los que llegamos así grandecitos a este país queremos que nos pasara este milagro. Es el milagro que de pronto usted empezaría a hablar fluido inglés y sin acento. ¿Ah? Eso fue lo que pasó en ese momento. No fueron las lenguas de Primera de Corintios, fueron lenguas de todos los países que estaban en ese lugar visitando a Jerusalén. Y eso es lo que pasa ahí. Se estaba iniciando la iglesia de Cristo Jesús. Y usted dice: ay, Señor, hágame ese milagrito otra vez. Pero ya no se necesita ese milagro, porque ya se conocen las lenguas, ya la palabra del Señor se ha transmitido a muchas lenguas. Era el empezar donde el Señor necesitó ese milagro. Ahora, si el Señor lo quiere hacer, lo puede volver a hacer. Sígale orando al Señor. Solamente doble rodilla. Sigamos doblando a ver qué nos sale. ¿Me hago entender? Pero el punto clave aquí es que pasan tres hechos para darle inicio a la iglesia de Cristo Jesús. Recuerde la orden que el Señor les había dado. La orden que el Señor les había dado es: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor los manda con una orden gigante y les dice: ustedes tienen que alcanzar absolutamente todo el mundo, todo el universo. Tienen que ser testigos alrededor del mundo. ¿Estaba fácil la orden? No estaba fácil. El proyecto de Dios son muchos más grandes que nuestros alcances. Pero les tengo noticias: cuando usted está siendo parte del proyecto de Dios, el Señor le va a dar el poder necesario para poder cumplir eso, aunque le parezca imposible a usted. ¿Por qué? Porque es que cuando tenemos el poder adicional, único y divino que viene del Señor en nuestra vida, nuestras fuerzas ya no son nuestras fuerzas, son las fuerzas de nuestro Rey. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Dice, Jesús le dijo, quédense allí. 120. ¿Cómo pudieron recibir ese poder? ¿Cómo pudieron recibir el Espíritu Santo cuando se forma la primera iglesia? Estaban allí sentados, pero tenían cosas interesantes que ellos estaban haciendo. Devuélvase a Hechos capítulo 1, versículo 14, y mire lo que dice ahí. Todos estos perseveraban, ¿cómo? Unánimes en ¿qué? En oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Entonces estaba el pueblo del Señor ahí, pero tenían algo en común. Estaban orando, estaban clamando. Muchas veces nosotros queremos que el Espíritu Santo venga. El Espíritu Santo llegó en ese momento. ¿Cuáles fueron las condiciones? Se pudo iniciar la iglesia de Cristo Jesús. La llenura del Espíritu Santo llegó completa para estar en los discípulos, y vino con todo y trajo milagros, y empezó la iglesia de Cristo. Y desde aquel día la iglesia de Jesús nunca más fue igual. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo había llegado a la vida de la iglesia. Déjeme decirle algo: cuando el poder del Espíritu Santo llega a su vida, usted nunca más puede ser igual. Cuando el poder del Espíritu Santo llega a su hogar, algo tiene que pasar en su casa. ¿Qué significa que el poder del Espíritu Santo llegue a nuestra vida? Es cuando usted tiene el privilegio de conocer al Señor Jesucristo y lo permite que, y le permite que entre a su corazón y gobierne su vida. Es cuando usted dice, saco lo que tengo que sacar para darle espacio al Rey, para que Él sea el Rey de mi vida. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Jesús, es el Consolador, es el mismo Dios. En la persona del Espíritu Santo, cumpliendo ese propósito tremendo. ¿Pero qué se necesita? Oración. ¿Quieres tener algo? ¿Qué necesitas? Oración. ¿Quieres comprar algo? ¿Qué necesitas? Dólares. ¿Quieres tener el poder del Espíritu Santo? ¿Qué necesitas? Oración. Mucha oración, mucho poder. Media oración, medio poder. Ninguna oración, ningún poder. No tiene que ver con la asistencia a la reunión o a la iglesia donde yo voy. Tiene que ver con mi relación personal con Cristo Jesús. ¿Y qué estaba haciendo la primera iglesia? Estaba buscando de la presencia de Dios a través de la oración. La iglesia dice, la escritura dice algo. La escritura dice, amigos, oren sin cesar. Y oren sin cesar es mucho más que tener que decir mil veces el Padre Nuestro o 500 veces el Padre Nuestro. Orar sin cesar es tener en mi mente una conversación permanente con mi Rey. Y no quiere decir que tiene que ser algo fanático, no tiene que decir que es mi tiempo íntimo de oración. Orar sin cesar significa tener una vida de comunión con Él, donde yo hablo. La oración es hablar con el Rey, hablar con mi Creador, donde yo le cuento que estoy disgustado, donde yo le cuento que estoy viviendo un momento difícil, donde yo le digo, este es el anhelo de mi corazón, donde yo le pregunto, ¿será que hago esto o será que hago lo otro? ¿Qué estoy haciendo ahí? Orando. Entonces es una comunicación permanente con Él. ¿Qué estaba haciendo el pueblo en ese momento? Había una oración específica. Yo les tengo noticias a ustedes que están sentados aquí el día de hoy. Cada domingo alguien está orando por nosotros antes de que nosotros estemos en este lugar. ¿Sabe que hay un grupo que viene más temprano? Que se levanta cuando usted y yo todavía estamos de pronto en nuestras casas y ya está aquí y están caminando alrededor y están orando y están pidiendo que el Señor se glorifique en este lugar y que nuestros corazones estén listos. ¿Por qué? Porque es que la oración abre la bendición de los cielos. La oración abre lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces yo tengo que estar en oración. Y lo primero que hizo fue estar en oración. Ahora, hubo un segundo aspecto que pasó para que ese Espíritu Santo llegara en el momento oportuno. Estaban listos, habían creado el medio ambiente, habían creado la atmósfera para que Él llegara. Y mire lo segundo era estar en unidad. Versículo 1 dice, y cuando llegó, del capítulo 2 dice, y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos ¿cómo? ¿Unánimes qué? Es importante que conecten las dos palabras, porque sabe que no quieren decir lo mismo. Podemos estar juntos pero desunánimes. ¿Se ha montado usted en un carro donde no está de acuerdo con el señor que va manejando, señoras? ¿O de pronto se ha montado usted en un carro donde no está de acuerdo con los que van en la silla de atrás? Y decimos, vamos para el mismo lugar, pero no vamos en unidad, convencidos de que eso debe ser el punto. Y dice, estaban unánimes, juntos. ¿Y sabe qué es lo que me encanta? Que es que los discípulos todos eran diferentes. Es que los que estaban ahí eran diferentes. Y mire, es de reconocerles que todavía no estaban llenos del Espíritu Santo. Jesús había ascendido hacía 10 días. Ellos estaban allí orando, preparándose, orando. Pero llevaban 10 días conviviendo juntos, estando juntos, orando juntos. Y todavía el poder del Espíritu Santo no había llenado sus vidas. Pero estaban allí y podían estar juntos. Quiere decir, le estaban echando ganas. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que Pedro era muy diferente a Mateo. Yo me imagino a Mateo muy de pronto elegante. Mateo era publicano. Y yo me imagino a Mateo de pronto muy con sus manos un poco más suaves que las manos de Pedro. Y con su ropa de pronto mucho más organizada que Pedro. En cambio yo me imagino a Pedro con su bata toda sin planchar. ¿Me comprende? Porque cuando usted lo lee, usted se da cuenta que él era ordinario, con las uñas de los pies sin cortar. ¿Me entiende? De pronto cuando esté en la presencia del Señor me va a decir, usted era el que estaba ya diciendo que yo no me cortaba las uñas, ¿no? No, Pedro, téngame paciencia. Si entendemos, vale la pena. Lo que yo le quiero decir era que sus comportamientos, sus estilos de vida eran diferentes. ¿Pero qué pasa? ¿Estaban en qué? ¿Unánimes? ¿Juntos? ¿Quieres que el poder del Espíritu Santo esté en tu casa? ¿Unánimes? ¿Juntos? ¿Quieres que el Espíritu Santo esté en tu iglesia? ¿Unánimes? ¿Juntos? Viene de una palabra supremamente importante que se llama aceptarnos los unos a los otros. Cada discípulo tenía una personalidad diferente, pero estaban unánimes, juntos, esperando que el Señor hiciera algo maravilloso en sus vidas. Unánimes, juntos, es aceptar al hermano que piensa completamente diferente a mí, que se viste completamente diferente a mí, que tiene un estilo de vida diferente a mí. No quiere decir que yo apruebo todo lo que él hace, pero acepto a ese hermano. Y me permite tener una ¿qué? Comunidad, una coinonía, un momento con él. Y me uno en una búsqueda permanente con el Señor. Y eso lo pudieron hacer los primeros miembros de la iglesia. El primer grupo de la iglesia estaban unánimes, juntos, tenían un solo propósito, se aceptaban en las diferencias, entendían el nuevo mandamiento que Jesús les había dado cuando dijo que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, el punto era aceptación. ¿Qué necesitamos para que el poder del Espíritu Santo crezca en nuestra iglesia? Perseverar en la oración. Estar en unidad, estar expectantes a las promesas de Jesús. Amén. Jesús les había prometido: recibiréis poder. ¿Y ellos qué hicieron? Ok, vamos a ir a esperar la promesa de Jesús. Me encanta porque le creyeron. ¿Le estás creyendo a las promesas de Jesús? ¿Cómo el Señor se va a poder glorificar si a veces no le creo? ¿Cómo el Señor se va a poder glorificar si a veces estoy abriendo el horóscopo a ver si el horóscopo tiene una mejor idea? O mientras espero, voy buscando por aquí a ver qué otra alternativa puedo tener. O si de pronto Walter Mercado tiene una idea mejor. O si de pronto alguien que está por allí tiene algo mejor que lo que la Escritura dice. Pues déjeme decirle algo, la Escritura es palabra de Dios. Y nadie puede tener algo mejor que esta palabra. Porque es una palabra poderosa, transformadora, sanadora. Donde nosotros tenemos que decir, yo le creo a lo que la palabra dice en su todo. El estar expectante significa estar hambriento, deseoso. Hace 2 semanas estuve por fuera de la casa por una semana en un programa en el seminario y compré algo para los niños y les dije, hay una sorpresa que va a llegar. Pero fue interesante porque cada día llamaron, la sorpresa está ahí, sí, ahí está. No se te va a olvidar la sorpresita, no, ahí está la sorpresita. En cada conversación es la sorpresita. ¿Sabe qué es eso? Expectante. Lo que ellos no sabían era que ese viernes el vuelo no iba a llegar a las 8, sino a las 2 de la mañana. Atrasado. Y se quedaron dormidos, expectantes de la sorpresa. Lo que yo no sabía era que antes de las 6 de la mañana iba uno a moverme el brazo, a decir, ¿dónde está la sorpresita? Expectante. Nota, ya entiendo por qué el Señor nos dice, seamos como niños, expectantes. ¿Expectantes de qué? De que el Señor va a cumplir la promesa con nosotros. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué estaban esperando? Al Espíritu Santo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Su llenura. Y ese versículo es supremamente clave. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Quiere decir, cuando el Espíritu llega a tu vida, viene con milagros. Cuando el Espíritu llega en tu vida, llega con claridad. Cuando el Espíritu llega con tu vida, llega con lo que el plan de Dios quiere para ti. Y esto es supremamente importante. Es con lo que el plan de Dios quiere para ti. ¿Y dónde está la voz de Dios? Volvamos a lo mismo, en su palabra. No puede estar en otra. En su palabra. ¿Estás expectante a la promesa? ¿Cómo estás esperando la promesa? A ver si el Señor se acuerda. Yo le pedí al Señor, pero como ya le pedí, pues yo espero. ¿Cómo estaban ellos? Orando a diario, unánimes. No había un espíritu de desunión ahí. No había un comentario de desunión ahí. Estaban todos como expectantes. ¿De qué? De lo que el Señor iba a hacer allí. Si tú eres hijo del Señor, está expectante porque Él tiene algo fresco para los que nos animamos a buscarle a Él. Amén. Cuando Él promete, Él cumple. Y lo que hizo que la iglesia pudiera surgir era porque hubo hombres y mujeres que esperaron que Cristo enviara el poderoso Espíritu Santo sobre ellos. Estar en la presencia del Señor permite que nosotros podamos tener de su poder. Perseverar en la oración. ¿Estar en qué? Unidad. ¿Y estar cómo? Expectantes. Pero no solamente eso, necesitamos estar dispuestos para ser útiles al plan divino de Dios. Y esta es clave, porque a veces queremos que el Señor se glorifique en nuestra vida, a veces queremos que el Espíritu Santo nos guíe, a veces queremos que el Espíritu Santo dirija la iglesia, a veces queremos que el Espíritu Santo le dé poder a esta iglesia de una manera maravillosa, pero para mi propia conveniencia. Error. Cuando el Espíritu Santo viene, viene para la conveniencia del reino de Dios, para expandir su reino. Ahora, si usted está en el reino, usted se bendice. Pero ese no es lo que lo debe mover a usted. Esas son las añadiduras que el Señor le da por buscarlo a Él primero. Entonces, mire lo que pasó, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Quiere decir, la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y estaban confusos porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos los que estos que hablan? Verso 8. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Verso 9. Partados, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, creteses, árabes, le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron callados con lo que les llegó? No, había gente de todas las naciones para iniciarse. El plan de mercadeo del Señor fue perfecto. Él lanza su iglesia en el momento en que está ¿quién? Todo mundo reunido. Es que es un plan divino, no era plan de hombres. Y la gente se lleva el mensaje del Señor. ¿Sabe que usted es creación de Dios? Hay tres creaciones de Dios en esta iglesia. ¿Sabe que usted es creación de Dios? Dios creó. Mire, Dios dijo que se haga la luz. Y después a la luz le dijo día y a la oscuridad le dijo noche. Y después dijo Dios que se separen las aguas de arriba de las de abajo y en la mitad se haga un espacio que parezca cielo. Y después miró lo que había hecho y dijo: está bueno. Y después dijo Dios: que hayan luces en los cielos. Y que haya un astro grande y un astro chiquito, que iluminen y que gobiernen sobre la faz de la tierra. Y después Dios miró lo que había hecho y dijo: cool, está chévere. Y después dijo Dios: que produzcan aguas los ríos, y que hayan aves en los cielos, y que se multipliquen. Y después vio Dios todo eso y dijo: wow, está bueno. Y después dijo Dios que broten animales de la tierra y que se reproduzcan en toda la tierra. Y dijo Dios: es bueno, es importante hacer al hombre a su imagen y semejanza. Y varón y hembra los creó. ¿Están aquí los varones y las hembras? Usted es creación de Dios. ¿Y sabe qué dijo Dios en ese momento? Dijo Dios: esto está bueno en gran manera. Quiere decir, usted es una obra maestra del Creador. Créalo con todo su corazón. La Escritura lo dice. Dígale al que está al lado: qué obra maestra más preciosa. Ahí el que le ayudé a la salida me da las gracias. De pronto tenía por ahí un sentimiento que tenía que decir. Ok, pero somos obra maestra del Rey. Ahora, en los años de 1500, Leonardo da Vinci hizo un dibujo que está en el Museo de París más visitado del mundo. 8 millones van a visitar ese museo en el año. Y ahí hay un cuadro que se llama La Mona Lisa. ¿Será que está el cuadro de la Mona Lisa aquí? ¿Me lo podrían poner? Porque mírelo, ahí está el cuadro de la Mona Lisa. ¿Sabe que alrededor de 8 millones de personas visitan esa obra maestra? Y es reconocido como el cuadro más grandioso del mundo. Es una obra maestra. Ustedes son una obra maestra. Yo les quiero decir algo sinceramente. Ustedes se ven hermosos. Y yo miro ese cuadro y digo: está hermoso también. Pero hay una diferencia. Es que la obra maestra es para colgarla, para que los demás digan: qué bonita la rayita, la obra que es creación del Señor no es para mirarle la rayita. ¿Me comprende? Es para ser útiles. ¿Qué marca la diferencia entre las obras maestras del hombre y la del Dios? La utilidad. Cuando el Espíritu Santo llegó a la iglesia, llegó para transformar el mundo. Llegó para tomar la obra maestra de Él y que pudiera llevar el mensaje de salvación a los demás. Y gracias a Dios, al día de hoy, los demás han cumplido y nosotros podemos tener la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Ahora, el desafío mío para terminar es: ¿estás viviendo con el poder del Espíritu Santo? Es algo al que tienes derecho. Pero para poder tener derecho, tengo que orar. Tengo que buscarlo con hambre, con deseo en mi corazón. No solamente con ser bueno, con deseo en mi corazón, con unidad en mi casa, con unidad en mi hogar, con perdón en mi corazón, con aceptación, esperando que el Señor va a cumplir la promesa en nosotros y estando dispuestos a ser útiles para el Señor. ¿Estás siendo útil para el Señor en tu vida, en tu casa, en los que están alrededor? Empieza a buscar de esa presencia del poder del Señor. ¿Por qué no le dices al Espíritu Santo que llene tu vida esta tarde? Inclinas tu rostro ahí donde estás. Te invito a hacerlo si quieres hacerlo. ¿Y por qué no le dices: Espíritu Santo, lléname? Yo quiero de tu gloria. Yo quiero de tu poder. De pronto no te sientes bien en este momento. De pronto hay cosas en tu corazón que no has podido alcanzar y sientes que son del Señor. De pronto estás perdiendo control sobre cosas de tu hogar, tu vida, tu negocio. Qué lindo poderle decir al Señor: Espíritu Santo, ven. Ven a mi vida y glorifícate en mí y derrama de tu gloria, porque te necesito. Necesito de tu poder, necesito de tu presencia, necesito de tu llenura, necesito de tu sabiduría, necesito de tu empuje. No me quiero ocupar, quiero vivir. Estoy sediento, por eso abro mi corazón, porque quiero más y más de ti. En Cristo Jesús. Amén. Yeah.